Bueno, voy a saludar ya a don Miguel Arias Cañete, que es el candidato más votado en las elecciones europeas en España. Señor Arias Cañete, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Le tengo que dar la enhorabuena o el pésame?
Pues hombre, pésame, creo que no. Cuando se gana una elección en democracia, pues, aunque se gane con un voto, se ha ganado.
Uh-huh. ¿Ustedes esperaban mucho más o estaba en las previsiones el perder todos los escaños que han perdido?
No, esperábamos algún escaño más, ¿eh? Siempre sabíamos que si eran unas elecciones, dije yo desde el principio, que la abstención iba a ser nuestro gran enemigo, pero no obstante esperábamos algún escaño más.
¿Cree usted que en estas elecciones se vota con desahogo o que estos votos, esta situación, este cuadro general es extrapolable?
Yo creo que estas elecciones tienen dos características. La primera, que por su definición de una circunscripción nacional es fácil que entren los pequeños partidos, y el ciudadano, en segundo lugar, todavía no percibe la importancia del Parlamento Europeo y, por lo tanto, considera que puede expresar su insatisfacción, si la tiene, sin consecuencias directas sobre la gobernabilidad de su municipio, su comunidad autónoma o el gobierno, ¿no? Por lo tanto, esa es una característica muy especial que hace que las lecturas deban ser algo más prudentes. En segundo lugar, estas son las primeras elecciones europeas que se celebran cuando ha habido una gran crisis económica y social. Europa ha sido un área de prosperidad siempre, que nadie cuestionaba, la daban todo el mundo por seguro, que no iba a haber nunca problemas en la Unión Europea ni en su estado de bienestar, pero de pronto se saltan todas las alarmas, se funden todos los plomos, entramos en una crisis que afectaba a muchísimos países en la Unión Europea en un sentido o en otro, y por lo tanto los ciudadanos es la primera vez que votan desde la crisis económica y desde la insatisfacción, y eso pues explica también ese descontento de los ciudadanos que han votado por opciones que no son las tradicionales.
La entrada en el Parlamento Europeo de, digamos, representantes, que, en fin, no son compañías muy deseables, algunas de ellas, ¿no? Otras son claramente euroescépticas, legítimas, pero euroescépticas. ¿En qué puede cambiar la política europea?
Vamos a ver, la política europea ha descansado tradicionalmente en una alianza entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, arbitrada por los liberales, que también han jugado siempre un papel moderador entre las dos opciones. Por tanto, si se ve la composición que ha salido del Parlamento Europeo, las dos opciones, el Partido Popular Europeo y el Socialista, pues tienen, configuran una mayoría, y apoyados por las liberales, pues también pueden contener los excesos de otras formaciones que son muy distintas, porque aquí tenemos partidos que directamente proponen salirse de la Unión Europea, otros que dicen que no va a ocupar sus escaños, otros partidos que son absolutamente contrarios a la Constitución Europea y lo que quieren es devolución de competencias, partidos de extrema izquierda radical, y partidos de extrema derecha, es decir, el cóctel, pues es un cóctel molotov políticamente, ¿no? Y por eso hace falta, yo lo venía diciendo en la campaña, que iban a florecer estos partidos, que estaba clarísimo que aflorarían, y que eso haría absolutamente necesario un acuerdo básico entre las dos grandes formaciones políticas europeas, no solo para nombrar el presidente de la Comisión, sino para configurar la evolución hacia una unión económica, fiscal y política, como se hace todo la Unión Europea, con mucho diálogo, mucho consenso, con demasiada lentitud, pero Europa es un proceso de construcción política lento, pero inexorable. Y yo creo que eso va a ser necesario hablar. Por eso, cuando había tanta confrontación en la campaña, pensaba si al día después nos tenemos que sentar todos a hablar.
¿Eso es trasladable también, es equiparable a la gobernabilidad, gobernación en España?
Yo creo que en España también ocurre lo mismo, es decir, son unas elecciones europeas que se hacen en un contexto en que se habían tomado unas medidas, primero padecíamos una crisis económica de una envergadura como nunca habíamos tenido en la democracia española, es decir, los españoles no han sido conscientes de lo que era estar al borde del rescate. Yo creo que los españoles, si se miran en el espejo griego, se darían cuenta de lo que es un país cuando lo rescatan, ¿no? Y que las medidas han tenido que ser muy duras. Probablemente había una franja del electorado y desde luego en el del Partido Popular, que no ha entendido la necesidad de las medidas, no le han gustado esas medidas, pues también que otros elementos también de la vida política estén en juego, y eso ha motivado su fuerte abstención. Y era por eso que yo, toda mi campaña era dirigida a movilizar nuestro electorado. Yo siempre dije que mi adversario no era el Partido Socialista, que era la abstención, y lo que hemos intentado en esta campaña es movilizar con toda la maquinaria que tiene el Partido Popular en la mayor parte del electorado, y alguna no lo hemos conseguido todavía, pero espero, como estamos volviendo al crecimiento económico, estamos volviendo a la generación de empleo y tenemos un año y medio de legislatura por delante, pues podamos ser capaces de transmitir mejor la necesidad de las cosas que estamos haciendo y de conectar mejor con esa masa del electorado que nos ha dado un aviso serio a los que tenemos que volver a movilizar. Yo, la sentencia de muerte del bipartidismo sería muy prudente, porque tenemos dos leyes electorales muy distintas, una circunscripción nacional, otra que te obliga a un porcentaje mínimo para acceder a los escaños en cada territorio. El tema es mucho más complejo, yo sería más prudente.
Es una buena noticia para ustedes, para el Partido Popular, que como consecuencia de los resultados del Partido Socialista desaparezca la figura dirigente de Pérez Rubalcaba.
Mira, estoy yo en la vida de otros partidos, no en un juicio. Bastante tengo con tratar de que el nuestro tenga el mejor futuro posible. El Partido Socialista hará sus propias reflexiones. Yo no le daré consejos al Partido Socialista de lo que tiene o no tiene que hacer.
Su cargo como posible comisario europeo continúa afianzado con estos resultados, ¿o cree usted que no se contempla?
Es que yo tampoco tengo nada claro que yo vaya a ser comisario. Cuando el presidente del gobierno lo decida, ese es el momento. Siempre he dicho que estaba en la bola de que estaba en juego, ¿no? Y ahora estaba en juego la bola de ganar las elecciones europeas, es la que hemos terminado. Ahora estoy en la configuración del grupo parlamentario, en ver dentro del Partido Popular Europeo cómo estructuramos el Partido Popular Español y qué posiciones clave en el contexto del Parlamento Europeo asumimos para contribuir a ese proceso de construcción europea, y eso es en lo que tengo en la cabeza en este momento. Lo demás, pues hay que esperar a que se forme el presidente de la comisión. Tenemos que ver si como ha ganado el Partido Popular Europeo es el señor Juncker o un candidato del Partido Popular Europeo o no se respeta esa norma, porque aquí nunca se sabe. En el Parlamento Europeo vamos a ver cómo se configuran las cosas, pero el acuerdo que existía era que la formación que ganara su candidato sería el que sería nombrado presidente de la comisión. Ha ganado el Partido Popular Europeo. Veremos cómo se configura ese proceso de designación del presidente de la Comisión Europea, que desencadena el resto de procesos.
Uh-huh. Me alegro mucho de saludarle, señor Arias Cañete. Gracias por atenderme esta mañana.
Muchas gracias, don Carlos.
Hasta pronto.